Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. Ahí tienen ustedes la COPE en el teléfono. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego están contando el partido del Atleti en la Champions con el PSV. Doble programación en la cadena COPE hasta las 11. Antes de la reunión del equipo económico que comienza ya, contamos noticias en la crónica GEA de la actualidad con Ángel Rubio y Alicia García. PSOE y Podemos pactan crear en el Congreso una comisión sobre la lucha contra la corrupción.
Pablo Iglesias espera que ese pacto desemboque en un acuerdo que permita la formación de gobierno. Iglesias y Pedro Sánchez se han emplazado a hablar hoy. El líder de Podemos le ha enviado un WhatsApp. El socialista le ha respondido vía Telegram.
Estados Unidos celebra un nuevo supermartes.
Se elige a los candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca. Hoy serán claves los votos en Florida y en Ohio. Todo apunta a que la victoria de Trump en Florida supondría la retirada de su principal rival, Marco Rubio.
El Papa llegará a la red social Instagram el 19 de marzo.
En su perfil de esta red social tendrá el nombre de Franciscus. Se sumará a la cuenta que tiene en Twitter. El Santo Padre ha valorado en diversas ocasiones la importancia de las redes sociales como una manera de llevar el Evangelio a los más diversos rincones del mundo.
La nieve y el viento fuerte serán protagonistas mañana en el norte de Cataluña.
Especialmente la provincia de Gerona. La nubosidad aumentará en general durante el día en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y Menorca. Las temperaturas bajarán por la noche en el Cantábrico y los Pirineos. Subirán en la zona del Levante y en Canarias.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo,
La Linterna.
COPE, estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 15 de marzo, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo están los chelos? Buenas noches.
Fantástico, no podría vivir sin ellos.
Sin ellos, no podría estar sin los chelos.
Exacto.
Fernando Méndez y Bisate, casi todo va bien, hay que quedarse en el casi por si acaso. Buenas noches, profesor.
Muy buenas noches, ahí andamos, en el casi,
pero si es que si no hubiera casi, ¿qué hacíamos?
Claro, pues rozando siempre el límite.
Efectivamente. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, los datos de la deuda pública de las que nos empezaba a hablar anoche el ministro de Guindos en esta reunión del equipo económico. Como nos avanzó anoche el ministro en funciones, cerró el año pasado con un equivalente al 99% del Producto Interior Bruto en su peso, en su tamaño. Sigue sin control, disparado el agujero autonómico, en especial ahí, el de Cataluña.
Es quizás, sí, lo más destacado de las cifras del Banco de España. El agujero autonómico marca un nuevo récord, creció otro 10% el año pasado. Es la administración que más aumentó su deuda. Ninguna región consiguió recortarla. Las comunidades que más incrementaron su pasivo fueron Valencia y Cataluña, que sigue siendo con diferencia la que encabeza la clasificación en términos absolutos. Bate máximos con el proceso independentista. Supera los 70.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad, en concreto el 60%, ya están en manos del Estado, como recuerda el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
El conjunto de lo que es el endeudamiento en estos momentos de Cataluña se centra fundamentalmente con la administración central, con el FLA y con el Tesoro Público Español.
Es un máximo acreedor. Moody's, la agencia de calificación, dice que sin apoyo del Estado, Cataluña estaría al nivel de Pakistán. Luis de Guindos insiste en que el gobierno no dejará caer a ninguna comunidad autónoma, que hará lo posible para que se financien en las mejores condiciones. En total, la deuda de las administraciones públicas acabó el pasado ejercicio en el 99% del PIB. Del dato, el ministro de Economía en funciones ha destacado lo que ya apuntaba aquí anoche en La Linterna.
Por primera vez desde el inicio de la crisis, el peso de la deuda pública en España se reduce en relación con el conjunto de la economía. Por primera vez desde el año 2008, el ratio de deuda pública decrece, y eso es una señal muy positiva.
Lo hace, según Guindos, por la contención del déficit público, por la mejora de la economía. Hoy el Tesoro español ha vuelto a salir a los mercados. Ha colocado casi 3.000 millones de euros en letras a corto plazo a un interés más negativo todavía.
Guindos se ha referido también a otros asuntos de actualidad, como las últimas medidas del Banco Central Europeo y al nuevo Euribor, que puede entrar en vigor dentro de poco.
Sobre las medidas de Mario Draghi, dice que el BCE podría comprar unos 20.000 millones de euros en bonos de empresas españolas. Del nuevo Euribor, que entrará en vigor en fase experimental en julio, que puede arrojar una tasa más negativa que la actual.
Las pruebas que se están realizando ponen de manifiesto que el nuevo índice estaría en un nivel incluso inferior al que tenemos en estos momentos.
Veremos por qué, si es así, no creo que interese a la banca. Lo cierto es que hay preocupación, un temor real, a que esta reforma del Euribor que perfilan los supervisores termine elevando los tipos y acabe con los ahorros que hemos acumulado en los últimos años en el pago de las cuotas hipotecarias. La duda está ahí, aunque el gobierno asegure que va a vigilar que no haya impacto negativo.
No dejamos el sector financiero, los bancos, porque hemos tenido la Junta de Accionistas de Bankia en Valencia. La noticia es que por primera vez en 5 años no ha habido incidentes.
Ha sido una junta normal y eso ya es mucho cuando hablamos de Bankia. Se notan las soluciones en las preferentes a los pequeños inversores que acudieron en su día a la salida a bolsa. Aquí el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ha actualizado datos.
Y a día de ayer ya teníamos 125.000 solicitudes y, lo que es más importante, más de 76.000 personas habían recuperado su dinero.
La Junta de Accionistas ha aprobado el segundo dividendo de la entidad Bankia y ultima el que será su segundo plan estratégico, que llega en un momento complicado para el sector financiero, como admite Goirigolzarri.
Nosotros somos conscientes que en nuestro nuevo plan estratégico vamos a tener un entorno muy complejo. Somos muy realistas. El objetivo más importante que nosotros tenemos en el segundo plan estratégico es continuar siendo el banco más eficiente, más capitalizado y más rentable de España.
Han pasado más cosas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en manos de Carmena, de Podemos, sigue poniendo trabas al proyecto urbanístico Castellana Norte, la antigua Operación Chamartín, y Arcelor ha anunciado ahora el cierre parcial de su planta de Zumárraga, en Guipúzcoa. En la bolsa, hoy ha tocado recoger beneficios. El IBEX 35 de Madrid se ha dejado un 1,7%, el nivel de los 9.000 puntos. Los inversores esperan los mensajes que envíe mañana la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego son noticia varios estudios. El primero, de Comisiones Obreras, denuncia que las horas extra no pagadas están en su nivel más alto desde 2008. El perfil del empleado que no las cobra es un hombre con contrato fijo que trabaja en una oficina. Y Adecco nos ha contado cuáles son los jefes ideales para los españoles, los que les gustaría tener. Pregunta: ¿con quién crees, Juan Pablo, que serían más felices?
Supongo que conmigo no.
Bueno, mejorando presente, el primero que aparece en la lista es Rafa Nadal, el segundo Bertín Osborne,
hombre,
y el tercero el actor Dani Rovira. Las empresas preferidas: Google, L'Oréal y Apple. Aquí en COPE también somos felices.
Sí, señor. Otro estudio confirma hasta qué punto estamos enganchados últimamente al teléfono móvil y a las redes sociales.
Este es un estudio interesante porque recoge datos de cerca de 1.300 personas que durante un mes y medio han permitido que se instale en sus teléfonos un software para espiar todo lo que hacen con él a lo largo de la jornada. De ahí se deduce que de media pasamos 1 hora y media al día enganchados al móvil, que las mujeres son más adictas que los hombres, o que los juegos son las aplicaciones más descargadas. Luis Fernando Ruiz es director de análisis de OMD.
Utilizamos a lo largo del día una media de 23 aplicaciones. El rey de las aplicaciones es WhatsApp. De hecho, prácticamente nos hemos olvidado que los teléfonos sirven para llamar por teléfono.
Lo saben bien, por ejemplo, los tuiteros, que están por encima de la media en prácticamente todo. Desde Twitter España, Alfonso Calatrava ha resumido para COPE cómo es el día de un usuario en esta red social.
El usuario de Twitter se levanta con el despertador, mientras desayuna chequea el email, mira el calendario, la agenda, accede a Spotify, llega al trabajo, guarda un archivo con Dropbox, acaba el día, tuitea mientras ve la televisión, pero también busca aplicaciones de juegos para divertirse cuando acaba el día.
Vamos, una locura de jornada. Por cierto, los que vivimos en grandes ciudades somos los más compulsivos en el uso del móvil. Accedemos más veces, pero menos tiempo, porque por lo general tenemos bastante prisa. Ahí lo dejo.
Aquí, encima de la mesa de la reunión del equipo económico de La Linterna, con Pedro Fraile y Fernando Méndez y Bisate. Tú eres de redes sociales, Pedro.
No.
¿No? ¿Y pero el móvil para qué lo usas?
Para mandar mensajes y para hablar.
Nada más.
Pero más bien poco.
No utilizas ninguna aplicación, ni tuiteas, ni estás en Facebook.
Nunca. No. Me metieron mis hijas en eso, pero no sé ni cómo se entra, ni para qué vale.
Para algo vale.
De hecho, lo que quiero es más bien alejarme de la gente.
Pero el correo electrónico sí lo miras en el teléfono.
Todo el tiempo.
Ah, todo el tiempo, eso sí. ¿No?
Vivo delante de una pantalla.
Ah, amigo mío.
Computador.
Y tú, profesor Méndez Ibizate, estás en redes sociales, ahora quieres usar el teléfono tú.
A ver, yo desde pequeño mi aspiración siempre ha sido ser como Pedro Fraile.
Ya.
Y en esto sigo su imagen y su imitación.
Claro, porque Pedro es una referencia de hace siglos ya.
Como
él suele decir él, yo no estoy diciendo nada que no diga él.
Es una referencia como las tendencias, secular.
Efectivamente.
Pero fíjate, yo todavía voy más allá que Pedro. Yo no tengo ni WhatsApp. Ya sé que esto, a mucha gente, cuando se lo digo, incluido en mi familia y tal, me ponen a caer de un burro, pero yo me siento orgulloso de estas cosas, ¿no? Yo creo que en fin, si quieres reflexionar, y esto es importantísimo,
sí,
en la vida,
sí,
si quieres pensar y reflexionar, tienes que alejarte a veces y dejarte tal. Entonces, yo esto no significa que yo esté desconectado, ¿eh? Ojo, estoy como Pedro Fraile delante de una pantalla del ordenador todo el día. Y uso el móvil cuando lo necesito y evidentemente cuando... Pero no.
Si tuviera iniciativa y fuera un emprendedor como estos que vienen a la linterna de vez en cuando y alguien me echara una mano... Yo pondría un hotel rural en una montaña y el lema sería, aquí no hay cobertura. Venga, aquí sin cobertura.
Claro.
Pero, oiga, la experiencia es estar en un sitio sin cobertura, sin como dirías tú en Texas, Wi-Fi, ¿no?
¿Cómo es? Wi-Fi.
No hay Wi-Fi. Y no hay nada, o sea, no hay nada. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Durante 48 horas. ¿Qué os pasaría? ¿Os imagináis?
Ahora ya no, ¿eh?
Solo un teléfono fijo, pero cuando, un teléfono fijo para emergencias.
Ahora ya no, pero hace años cuando yo encontré un sitio en España, en la costa, no diré de dónde, que lo único
para
que había...
Para que no vaya la gente, dices.
No, ahora ya no, ahora ya hay red y... Pero todavía, cuando todavía existían los móviles, se mandaban SMS a tutiplén, que esto es ya... esto es los ancestros, vamos, lo de los SMS y tal, ¿no? Pero... solo había en ese pueblo, ni siquiera había en muchas casas línea telefónica. Y entonces nosotros, para ponernos en contacto con la familia, para decir estamos bien, los niños que eran muy pequeños bien y no sé qué tal, íbamos a una cabina pública.
Fíjate.
Una cabina pública durante años en plena época de internet y de las redes. Estoy hablando de los años 90 y muchos.
Y, oye, ¿y en clase qué? ¿Qué así con los alumnos cuando están con el teléfono?
No, yo no lo tolero.
Ah, ¿no prohíbes el uso del teléfono?
Totalmente.
¿Pero eso queda a discreción del profesor?
Sí, pero yo creo que es una descortesía increíble. Hay ganadores y perdedores en todo esto. Y hay consecuencias no planeadas, que como todo en los procesos sociales, ¿no? Que entorpecen muchísimo, ¿no? Imaginaros ahora, por ejemplo, con esto que anuncian como un gran avance, ¿no? Que son vuelos con internet.
Uh-huh.
Lo cual es genial, que tú te puedas conectar con tu computador desde 11.000 metros de altura. Pero, ¿qué pasa si te toca al lado un tipo de los que te tocan en el AVE? Que de Madrid a Barcelona...
Hay vagones silenciosos ya, ¿eh?
Para.
Hay vagones silenciosos.
No, para de hablar.
Yo siempre... Pero en el avión es más difícil escapar.
Claro. Yo siempre voy en el vagón silencioso, pero siempre tengo que reclamar, porque la gente no lo cumple.
No lo cumple.
Tiene la ventaja de que si reclamas entonces sí, claro. Pero en los trenes normales es un pelmazo, ¿no? El tipo que
te... ¿Tú en clase qué haces? Porque luego también el teléfono, ¿en los exámenes se deja el teléfono?
No, claro. Por supuesto que no.
¿Y los deja el teléfono encima de la mesa?
No, ni encima de la mesa, en ningún sitio, no. No,
no, esas cosas no. Yo he tenido experiencia...
¿Pero hay que decirlo eso en clase? ¿Prohibido los teléfonos?
No, hay que decirlo, pero a veces siempre tienes algún típico individuo, un curso u otro, que se pone a chatear o a hacer cualquier cosa, o a jugar o lo que sea, ¿no?
Bueno, si y te, entonces, estás pensando bien, yo lo digo por copiar.
Yo aparte de no pasar ni una al respecto, intento poner muy en evidencia ese tipo de comportamientos. Y lo más suave que digo es que yo alucino. Cuando les veo y tal, digo, yo alucino. Digo, no me hace falta tomarme nada por las mañanas, ni desayunar, ni nada, porque es que yo alucino con ustedes. Y ya está, y con eso estoy, ya me quedo. Porque es verdad, son comportamientos de críos, ¿no? No tienen sentido, no tienen razón de ser. Entonces, bueno, pues yo sí, lo digo, sí.
Yo no se deja el teléfono. Pero tú tampoco, no te he preguntado si eres de redes sociales tú.
No, ya te digo que
no
ya
nada.
Te he dicho que ni WhatsApp.
ni WhatsApp,
que,
¿no?
Que a mí
no tengo ni WhatsApp.
¿No? Os lo he dicho, que es una cosa que me afeáis, no solo vosotros, sino que en la familia continuamente, y lo resisto. Yo lo llevo a mucha honra. E insisto, eso no significa que sea un tipo desconectado. Yo conecto y me conecto con quien quiero y cuando quiero.
Muy bien. Pues eso, queda claro que vos hacéis lo que os parece oportuno en cada momento.
Eso es.
Pero que...
procuro ejercer mi libertad.
Pero sí
lo
está cambiando los usos y costumbres, sí está cambiando la manera de relacionarse unas personas con otras.
Sí, sin duda. Y yo no lo veo como algo negativo.
En las familias, fuera de las familias, en los trabajos, en las universidades, en los colegios.
Ciertamente.
Sí, porque claro, ahora los niños pequeños, a ver, aquí hay niños de 10, 11 años con teléfono en el bolsillo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí. Lo que pasa es que la urbanidad tiene que prevalecer siempre.
Eso es.
Siempre. No importa que habrá un momento en que haya transportadores como Mr. Spock, ¿no? Que te manden, desmoleculicen de un sitio y te manden a otro. Pero la urbanidad siempre por delante. Y es una falta de cortesía estar hablando con una persona mientras maneja
un teléfono móvil. Eso os pasa en las comidas ya.
Sí. Claro. La cortesía antes de nada.
Sí, señor. Por lo tanto...
Y la falta de endeudamiento.
La falta de endeudamiento antes de nada. Sí, señor. Pero iba yo a eso. Iba a hacer la transición ahora mismo diciendo que ayer nos contaba aquí el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que estuvo aquí en el equipo económico de la Linterna, que se había detenido, ¿no, Joaquín, el crecimiento de la deuda por primera vez?
Y había bajado.
Y había bajado, ¿no? Y eso es el dato que se ha publicado hoy.
Bueno, no el crecimiento de la deuda, sino
el ratio,
sí,
deuda-PIB.
La proporción.
En términos relativos. PIB.
La deuda ha crecido. Pero
en términos absolutos crece, en términos relativos baja.
¿Y el tamaño de la deuda es más pequeño?
Con respecto
a la economía, a la actividad, sí.
Bueno, no a toda la actividad de economía. Una vez más, el PIB es la cantidad de bienes y servicios finales medidos a precios de mercado. O sea, no es toda la actividad económica, sino todo aquello que podemos, digamos así, consumir, ¿no?
Has dicho podemos. Consumir, sí. Tipo verbal, ¿qué le vamos a hacer? Pero...
Yo me resisto a que los leninistas monopolicen una palabra, un tiempo de un verbo tan útil.
Utilízalo.
Todo lo que podemos consumir en un año a precios de mercado.
Todo lo que podemos consumir en un año a precios de mercado. Y, por lo tanto, es una buena noticia, ¿no?, que el gobierno haya contenido el crecimiento de la deuda.
Como todo tiene todo tiene trampa y tiene sus...
Casi, lo ves, casi estábamos de acuerdo.
Casi todo casi. Va bien. No te olvides, Juan Pablo, casi todo.
Vamos al casi.
A ver, ¿qué son los casis? A ver, esa caída en el ratio, en la proporción con respecto al PIB, al Producto Interior Bruto, se debe en muy pequeña medida.
Ajá.
No digo que no se deba en nada, pero en muy pequeña medida a la contención del gasto y por tanto del déficit, etcétera. ¿Por qué? Porque el incremento que ellos han experimentado en el PIB el año pasado, vamos, que todos nosotros hemos experimentado en el PIB, que ellos nos dan, los datos oficiales nos dan como incremento del PIB de todo el año, es un 3,5%. Y el dato que nos dan de incremento de la deuda es un 3,5%. Luego, esa pequeñita caída del 99,3% al 99%, ese 0,3%,
sí,
significan unos 3.200 millones
de euros
que
ya no
sí
debemos.
Se deben,
ah, sí, sí,
no,
deben.
No, que, no, no, que sí se, que sí son originados, me refiero, no debemos, quiero decir, debemos más, porque el conjunto ha aumentado, Juan Pablo, el conjunto no, nunca obvies que la deuda total ha aumentado. Debemos más,
ya.
No debemos menos.
Más de un billón
el
de euros.
Peso sobre el PIB fundamentalmente ha caído un poquito, unos 3.200 millones, por un pequeño ajuste. De ahí que el ajuste, más o menos en términos reales, según estos datos, estoy hablando de datos globales, sea de 3.200 millones, y Bruselas le dice, cuidado, le falta dinero, tienen ustedes que ajustar 8.000 más, ¿vale? Pero es que hay otro asunto delicado también. Normalmente en diciembre el aumento de deuda suele ser mayor del que ha consignado Hacienda.
¿Por qué?
¿Qué ha consignado este mes de diciembre pasado? En torno a los 2.000 millones, 2.000 y pico millones de deuda más. Uh-huh. Y lo normal suelen ser 8.000 millones. ¿Por qué? Entre otras cosas, fundamentalmente, pagas extraordinarias, pensiones, uh-huh, funcionarios, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente. Además, se cierran también todas las deudas que tiene Hacienda normalmente con los contribuyentes, etcétera. Entonces, lo que se sospecha es que una vez más Messier Montoro nos ha hecho un pequeño ajuste contable, que es gastos devengados que han sido originados en el mes de diciembre, pero que dejará para pagar en torno a enero o diciembre, lo consignará en la contabilidad en torno 16, a enero, ¿no?, febrero del 16. Y con lo cual eso les permite decir que son ese 99% sobre el PIB en vez del 99,3, ¿vale? No, yo no estaría muy orgulloso, fuese el gobierno que fuese, de dar estas cifras. No estaría muy orgulloso. Y no obstante, lo peor de todas las cifras global
es lo de las autonomías, ¿no?
Es lo de las autonomías, donde realmente nos topamos con la realidad de que está descontrolado es en el gasto de autonomía.
Crece a doble dígito todos los años.
Sí, dos sí. Comentarios rápidos antes de pasar a las autonomías.
Sí, por favor.
Que pertenece al ámbito de la política.
Sí.
Coge a tus politólogos y diles, ¿cómo se da un puñetazo encima de la mesa y se cuadra a los gastones estos? Dos cuestiones. Primero, se oye y se va a oír cada vez más que no está, que no es demasiado grave
el 99%
el de ver tanta pasta.
No, sí.
Y hay que constantemente recordar dos cosas.
Porque te financias barato. Eso es lo que están diciendo ahora últimamente.
Primera cuestión. El servicio de la deuda, es decir, lo que cuesta pagar los intereses, por muy bajos que sean. Porque, cuidado, no todo lo que debemos lo debemos al 0%.
O a interés negativo.
No. Hay mucho acumulado a otros tipos de interés. Bien. Bueno, el servicio de la deuda es tanto como lo que pagamos en pensiones. Atentos, ¿no?
Que es un servicio de la deuda son los intereses, ¿no?
Es así. Que es una cantidad, un fangote de guita, como dice Fernando Mencibisate, es un magma, ¿cómo lo llamas? Un magma.
Magma de liquidez.
Magma de liquidez. O sea,
una pasta.
Cataratas del Niágara de rupias, ¿no? Y después, segunda cuestión, que debía de ponernos las orejas en punta. Están a punto de dar la vuelta. De hecho, ya la están dando, sí, los tipos de interés. Mañana, creo que es mañana, ¿no?
Mañana se reúne la Reserva Federal.
¿Qué va a decir? Bueno, esta vez no, pero atentos a julio. Porque ya verán ustedes que en julio lo subo.
Otra subida, sí.
Otro poquitito. ¿Y eso qué significa?
Eso quiere decir que después de 9 años de caída, posiblemente nos estemos aproximando a un periodo de leve subida. Es decir, la tendencia ha cambiado. Y si la tendencia cambia, la carga cambia.
Pero aquí vamos con meses y años de retraso, ¿eh? Bien, hasta que cambie.
Con retraso, pero cuidadito, que puede cambiar.
Antes de que, con un pequeño apunte, ese retraso del que hacéis referencia, a veces lo único que puede hacer es que cuando explotan las cosas sea peor, ¿eh? Ojo, que tampoco eso de que vayamos con retraso necesariamente significa que sea positivo. Es decir, que para cuando quieran empezar aquí a darse cuenta de, y quieran empezar a subir los tipos, no sea demasiado tarde como en Estados Unidos, sino ya imposible.
Yendo a las comunidades autónomas.
Perdona.
No, por Dios.
Gracias.
Pertenece al campo de los politólogos, pero qué diablos, vamos a hablar de política.
Por favor, si eres tan amable.
En la primera lección de los libros de texto de políticas, cuando se habla de nacionalismo, se dice, el nacionalismo es state seeker, o sea, buscador de Estado. Claro, no hace falta ser un gastón, no hace falta ser nacionalista para ser un gastador. Pero si eres nacionalista, entonces eres doblemente gastador. Es decir, en la raíz de todo este asunto, y el caso que mencionabais es paradigmático, ¿no? Está el nacionalismo, es la extensión del papel del Estado, de los gastos del Estado. No tiene vuelta. Es decir, como no haya un una actitud firme, tremendamente firme, de un gobierno central, y este no lo ha tenido en este aspecto.
Por desgracia.
Por desgracia.
Sí, sí.
Los gastos autonómicos, especialmente de aquellas autonomías con movimientos nacionalistas detrás, va a ser...
Pues no parece que vayamos por ese camino.
No. Es que, claro, es que ese es el problema, ¿eh? Que las expectativas que se generan, que se genera en política en España, son que todas las propuestas es a que se va a gastar más. No ya, evidentemente, a conciliar posiciones con esos nacionalismos por doquier en todas las comunidades, sino que es que incluso desde el propio gobierno central también nos vamos a apuntar a eso. No digo por el gobierno en funciones, sino digamos las propuestas que se nos están haciendo. Ahora, es verdad lo que dice Pedro, que tampoco el gobierno en funciones ha sabido embridar suficientemente, no ha sabido frenar ese desboque que ha tenido las comunidades autónomas en general, las comunidades autónomas de gasto durante una legislatura que tenían mayoría absoluta, durante una legislatura que han tenido que prestar, porque es que, como dijo Guindos ayer y como sabemos desde hace ya años, es que las comunidades autónomas no pueden salir a financiarse en ningún otro sitio que no sea a través del Estado.
Las tenías cogidas.
Es decir, claro, luego ellos van diciendo, no, porque de toda la deuda el 80 y tantos% está en manos del Estado. Hombre, claro. Es que el 60% de su deuda la tiene el Estado, señor. Claro. Entonces no puede usted venirme a decir esto.
Es que lo que no se nos ha querido decir, que es la palabra mágica esta de la crisis, el rescate, que el Estado ha rescatado a las comunidades autónomas.
Claro.
Como era su obligación.
Como era su obligación.
Si quebraba una comunidad,
señor,
autónoma, quebraba el Estado.
Sí, señor. Sí, sí. Y además, yo en eso estoy de acuerdo con...
Ha habido rescate. Lo que pasa es que es una política que está... Es una palabra política que se ha hecho política y está estigmatizada y no la han querido decir, pero el Estado ha rescatado a Cataluña,
ha rescatado
a la Comunidad Valenciana, a Murcia, y a todo lo que se ha puesto por
delante. Ha habido, Juan Pablo, y lo sigue habiendo,
Claro.
Cuando fla todos los años.
Es que eso sigue. Es que sigue.
Y luego, además, a todo esto, añádele los pagos, las liquideces que ha otorgado el Estado especiales, o es decir, aperturas de cuentas que no van dentro de los presupuestos, sino que se han estipulado de forma especial, sí en los presupuestos, pero de forma especial,
sí,
para pagar a proveedores, para pagar y luego han retornado otra vez a la deuda y han tenido que volver otra vez
esa deuda,
a retornar.
Y luego el Banco Central Europeo la compra en el mercado y la retira.
Ahí está ese 99%.
Claro, ahí está ese 99%.
Ahí está ese 99%.
Etcétera. Y luego hay otra cosa que me ha llamado enormemente la atención, aparte de que evidentemente es curioso que las peores comunidades que se han comportado son las que peor ya venían haciéndolo de atrás. No puedes hacer esto, porque salvo Castilla-La Mancha, que viene con problemas y tiene un tamaño importante de deuda sobre su producto, que también esta es otra cosa muy rara de medir las cosas. No puedes medir la deuda sobre tu producto particular, porque tu producción particular, porque es lo que muchas veces se hace, se dice, no, pero es que el tamaño de la deuda de Cataluña sobre el PIB catalán, o el tamaño de la deuda madrileña sobre el PIB madrileño, no, mire usted, es que el PIB madrileño depende del PIB de Cataluña, y depende del PIB de Valencia, y depende del PIB de Extremadura. Es decir, esto usted no lo puede medir como si descontase, como si parcelase la economía y el sistema económico. Entonces, tiene más sentido decir, no, esto es el montante, y este es su montante total, su peso sobre la economía, más o menos es este. Bueno, da una idea, y yo... Evidentemente, no es que eliminara esa información, porque esa información es relevante para mucha gente que hace estudios y que trabaja, pero digamos, no refleja con exactitud tampoco exactamente cómo están las cosas. Y quienes peor se han venido comportando históricamente, Valencia, Andalucía, Cataluña, son las que peor también se siguen comportando, con excepción de Castilla-La Mancha, que... teniendo un peso muy grande de su deuda sobre el tamaño de lo que aporta al PIB, sin embargo, es verdad que en esta ocasión ha frenado bastante el crecimiento. Y me ha llamado sorprendentemente la atención el dato de la deuda en los municipios del de Madrid. No es por echar flores, ni es
baja,
no sé qué, pero yo recuerdo que hemos estado en esta mesa hace año y medio, dos años y medio, diciendo que la deuda de Madrid superaba los 7.000 millones.
Sí.
Y el dato que ha dado Hacienda ahora son 4.767 millones.
Eso
ha sido Ana Botella. Sí. Yo espero que esto no se troque con el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Porque de algún modo esto depende mucho del gobierno central.
Ayuntamientos... La última maniobra de la señora Carmena fue no amortizar deuda, sino dedicarse dinero a lo que ellos llaman gastos sociales, que yo todavía no sé qué es. Pero
¿y crees que esto se ha frenado? Yo, a mí me parece, sinceramente, es verdad que los madrileños hemos pagado en un poco de o más suciedad en las calles, más baches, lo que usted quiera, pero hemos logrado pasar de 7,000 y pico millones a 4,000 y pico, a 4,700. A mí me parece una machada. ¿Nos podemos permitir ahora?
Que reducir la deuda no da votos y el gasto social sí.
Pues, claro. Pues
eso requiere una labor pedagógica.
Pues a largo plazo es mucho.
Explicación diaria al votante de por qué se hacen esas cosas. Es decir, oiga, ¿por qué se dedica usted a amortizar la deuda y a pagar la deuda?
Pues porque a medio largo plazo es mucho más rentable.
Y en el corto plazo que hay elecciones las pierdes.
Claro. La cuestión era haberlas ganado y quizá ahora haber hecho esos arreglos de baches, esa mejora en la limpieza y tal, dices, bueno, y sigo amortizando a un ritmo más lento. Pero en ese momento era preciso y necesario porque la deuda que habíamos tenido como consecuencia de una M30, del soterramiento de la M30, que lleva ya muchos años soterrada, todavía seguía teniendo un peso enorme sobre el presupuesto madrileño.
Además del puñetazo en la mesa, que seguramente Javier Redondo, Ignacio Camacho y todos los que entienden de política podrían matizar y alambicarlo un poco mejor que yo, hay otra cosa importantísima, que es que el estado de bienestar, toda esa redistribución masiva, tiene que ser reformada. Tiene que ser reformada. Es decir, no, uno no se puede gastar cuánto, 20, no sé cuántos mil millones en sanidad. Y creciendo. Es decir, hay que ponerle coto no al crecimiento en el gasto, porque eso es una decisión, sino a la manera de financiar el gasto. Dicho de otra manera, tiene que haber sistemas de copago.
Es una sociedad española, ya sabes que...
Bueno, cuanto antes lo entendamos, mejor.
Ya, pero... No veo yo a nadie, Pedro, haciéndolo. No es que no te quito la razón, pero te digo que la
desde el colegio.
Que miren a Suecia, por ejemplo.
Suecia de copago, sí.
Miramos a Suecia para lo que nos interesa.
Eso es, sí. Que miren a muchísimos otros sitios donde la gente es progre, redistributiva, solidaria y todo lo demás. Pero entienden que un sistema de gasto masivo de esas dimensiones no se puede mantener con los niveles de productividad que tenemos. No es posible. No se puede mantener. Es como lo de las pensiones, ¿no?
Pues si tú ves el acuerdo de gobierno PSOE Ciudadanos, aunque ya veremos si se suma más gente en el mes de abril, donde se reparten los cargos 1,000. Si tú sumas los euros de más, o sea, estábamos aquí contando el Estado debe casi un 100%, que vale un billón de euros.
No.
En ningún momento he visto yo en el papel ni reducción de deuda, ni nada por el estilo, ni copago, ni nada que haga más eficiente el gasto. Al contrario.
Y además, que se olviden de... con más impuestos, no van a recaudar más. Llega un momento en el que los sistemas fiscales, por más que los aprietes, no consigues una proporcionalidad en la recaudación, en los ingresos que tiene el Estado. Y lo que consigues es, aquellos que pueden escaparse, tratan de escaparse. O se van directamente, o sea, con los pies, botan y se van a otro país y ponen las empresas en otro país y tal, o... si se escapan, si es que pueden. Y los que no pueden escaparse empiezan a entrar en una desidia, en un incremento de desincentivos a cualquier tipo de actividad, tanto de trabajo y en un cabreo constante, que eso tiene repercusiones, lo quiera o no el gobierno. Por eso cuando decía Pedro, con este nivel de productividad no podemos, esta es la clave, porque la gente suele creer que crecemos, los países se desarrollan gracias al gasto público de los gobiernos, gracias a los gastos sociales. No. Primero es la riqueza. Primero es crear la riqueza. Y cuando los países son desarrollados y ricos, entonces reparten. Yo no veo mucho reparto ni mucho gasto social en países pobres.
Nos vamos a entretener mucho cuando haya un nuevo gobierno. Y veamos la política económica, vamos a tener que hacer muchos comentarios y muchas explicaciones sobre lo que están haciendo. Pero que, en definitiva, va a ser más gasto público, más deuda pública.
Sí.
Y la cuestión es que la Unión Europea, que ahora mismo a través del Banco Central Europeo está en eso, en más gasto público y más deuda pública, porque está enchufando dinero en los mercados, llega un día que diga que no. ¿O no?
no sabemos muy bien por dónde va a salir ese magma de liquidez.
¿Por dónde va a desbordar el río?
Me gusta.
Porque si se desborda, sí. Si todo eso se monetiza...
¿Qué es eso de monetizar?
Si todo eso sale a los consumidores, vale, y entra en el bolsillo de la gente,
sí,
preparémonos a una inflación cercana a lo que ocurrió
una subida de precios
en la entreguerra.
Eso es.
¿Subida de, vale, precios?
Sí, sí, sí. Vale. Es una ida generalizada de precios, sí, sí.
Nos vamos a acordar de estos años del 1%, el menos 1, el más 0,5. Nos vamos a acordar, ¿verdad?, como años de milagro.
Es el periodo de entreguerras. Hay un libro fantástico de Bárbara Tuchman que se llama La Torre del Orgullo, que recomiendo a todos los aquí presentes y a, ¿sí?, y a los oyentes. La Torre del Orgullo, que analiza en distintos escenarios europeos y mundiales el periodo de entreguerras. Y creo recordar de su lectura que algo de esto que estamos comentando,
claro,
aparece.
Hoy le, me planteaba...
Bárbara Tuchman, La Torre del Orgullo.
Perdón, Juan Pablo.
No, perdón.
Hoy me planteaba un alumno precisamente una pregunta en este sentido, diciéndome, pero vamos a ver, el argumento suele ser que todo esto es para insuflar inflación en el sistema porque tenemos deflaciones y entonces el Banco Central está metiendo dinero y se ve que no con mucho éxito porque seguimos en datos muy bajos o incluso como en España negativos. Yo le contestaba en varias direcciones. ¿Realmente es buena la inflación? El objetivo es un 2% o por debajo del 2%. Si es buena, ¿por qué un 2% por debajo del 2%? Sí. ¿Por qué en un 20%? ¿Por qué en un 20.000%? Primero, esa cuestión. La inflación es tan mala como la deflación. Lo bueno es la estabilidad de precios. Segunda cuestión. ¿Qué inflación me está diciendo usted? Porque lo que medimos, lo medimos con el IPC. El IPC no es una inflación del nivel general de precios, es una, sí, cesta concreta. ¿Qué pasa con eso? Pues que nos pasa como nos pasó en 2005-2006, que la gente decía, joder, qué bajitas inflaciones, de un dígito, de un 3, de un 2%, estamos estupendos y tal. Y Friedman escribía en su último artículo antes de morir, en el 2005, decía, oiga, cuidado que están generando usted unos boosts, unos booms en los mercados financieros, en determinados bienes reales, en determinados tal, que claro, como eso no entra en las medidas de los índices de precios que ustedes están tomando, tal, y había inflación, ¿verdad? Porque la burbuja inflacionaria, claro, explotó. Luego había inflación aunque no lo medían los índices. Y en tercer lugar le decía yo, acepto su propuesta, tomo el índice de precios. Pero, oiga, ¿qué índice de precios? Porque si yo miro el que descuenta aquellos, que por eso lo comentaba yo el último día, aquellas partes más volátiles del índice, como son los precios de la energía o los alimentos frescos, ¿verdad? Mercados que fluctúan mucho porque son mercados de materias primas, pues, oiga, lo que ocurre es que no es, en España no tenemos una deflación del 0,8, tenemos una inflación del 1%. Entonces, esto de que no hay inflación, habrá que ver. Es verdad que es moderada, pero yo estoy con Pedro. Es moderada por muchas otras cosas. Hay que mirar otras muchas cosas. Cómo ha cambiado la tecnología, qué está pasando en la demanda de dinero como consecuencia de la... Y hay que mirar otras cosas. El día que todo eso como aflore...
Asome, el magma.
¡Puf!
¿Tienen los periódicos asomando los de mañana, los económicos, Joaquín?
Los tengo.
Pues venga.
Bueno, sobre la deuda. Veo, por ejemplo, en las páginas de Expansión, en la portada, Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha disparan su deuda a niveles históricos. En 5 días recogen que la mitad de la deuda autonómica está en manos del Estado. En el caso de Cataluña ya hemos hablado que es más de la mitad, en torno al 60%. En este momento veo en ABC en sus páginas de economía que los planes de Draghi han abaratado un 30% el crédito a las empresas españolas, también que el Euribor puede bajar más con su nuevo cálculo, es lo que decía esta mañana el ministro de Economía
Funciones, Luis de Llano. Es un efecto no buscado de las medidas de Draghi. De repente los precios que no eran objetivo, de repente empiezan a variar también. Y el precio del dinero...
El hipotecario, el
interbancario, de repente ha cambiado tanto que dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No?
Claro. Sí, y casualmente lo cambiamos ahora que está en negativo. O sea, ahí esto vamos a hablar mucho
de. A ver, el cambio sí tenía una razón de ser, porque es que ahora el Euribor, tal y como se mide, es una media de un grupo de bancos, en total 24 bancos, y hacen un promedio y tal. ¿Qué ha pasado? Que ha habido bastantes malas prácticas en Londres,
fijando
y también
precios
en Frankfurt, porque entre ellos han fijado precios, claro, han hecho oligopolio. Entonces lo que están intentando también es hacer un Euribor que refleje más los intercambios en el mercado más amplio. Entonces, en ese sentido, no es mala la idea, ¿eh?
Ya, sí, es el momento.
Ahora,
el momento.
No sé si es el momento, no sé si nos va a perjudicar.
Claro.
Evidentemente.
Bueno, habrá que verlo.
Algo hará.
Porque esto, en principio, está en fase experimental a partir de julio y luego ya a final de año se decide si se queda definitivamente o no. Pero bueno,
¿qué más, Joaquín?
Meses por delante. Sobre Bankia. En expansión, dice que hay abogados, según Bankia, que engañan a los accionistas. Es uno de los mensajes que ha lanzado Irigoyen en la junta de accionistas en 5 días, destacan que las preferentes y la salida a bolsa de Bankia le cuestan 3.800 millones de euros al ciudadano, al contribuyente, a todos nosotros.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este martes 15 de marzo. Pedro Fraile, que te vaya bien y que no se rompa el círculo.
Let the circle be unbroken. Es una canción preciosa, un día os la canto.
No, trae el disco y la ponemos.
Muy bien.
Dejo poner música en el equipo económico.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Pues no me fastidies.
Pero si tiene un sentido económico, luego explica la canción.
Ah,
bueno, mira, podías hacerlo de vez en cuando, Pedro.
Es una canción religiosa.
Una buena idea.
Bueno, pero luego lo explicas. Le das una lección económica después.
Muy bien.
Adiós, Pedro Fraile. Fernando Mendivis, ante casi todo va bien. El casi otro día lo resolvemos, ¿vale?
Eso, otro día.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Viene el de la música, con el postre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Me han dicho que no te diga nada más de la camisa. Que ya has ganado, que admita mi derrota y que me rinda. Que no te diga nunca nombres. Me ha dicho mucha gente ya, que ya está bien, que te deje en paz con tu camisa blanca rota y que seguramente cuando deje de decírtelo te cambiarás de camisa. Con lo cual, admito mi derrota, dimito en mi empeño de que te cambies de camisa.
Pero a mí me encanta que te metas tanto.
No, pero sí. Intentaré otro tipo de ataques porque este no resulta y no genera ni no trae ningún rédito esto. Esto es un desastre. Has estado aguantando ahí 3 años con la misma camisa y yo ya me rindo.
Como te metas ahora con mi peinado, ahí sí que lo voy a tener difícil para cambiarlo.
No, es que lo del peinado no se me había ocurrido porque tú no tienes un pelo de nada, de tonto, quiero decir, y saldrías rápido del envite. ¿Has traído el postre?
Sí.
¿Y cómo es el postre?
Agridulce.
Vaya, agridulce. ¿Agridulce?
Sí, sí. Bueno, o con almendras amargas.
Ah, las almendras amargas. Un momento.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 49 69.
Oficina.
En 2016, los gestores atendían a sus clientes en oficinas cuyo horario coincidía con el horario laboral de la mayoría de personas.
Tu gestor más accesible. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas. Ha descendido de los cielos con su postre. Con el postre del músico, porque él es muy amable. Y se dedica a hacer postres. Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
Qué bien suena esto.
¿Qué es esto?
Me suena del miércoles pasado.
Efectivamente, es el, empezábamos con el inesperado solo de clave que tocaba George Martin en el tema In My Life de los Beatles.
George Martin, como comentábamos la semana pasada en el Club de los Miércoles, falleció el pasado día 8 en Londres, se le conocía como el quinto Beatle, ya que fue el productor musical del grupo.
Efectivamente, ya que los Beatles me han parecido siempre, y con diferencia, el grupo más repelente de los grandes nombres del pop, es la oportunidad perfecta para hacer un postre Beatle, pero dejando un poco en el fondo del pastel esos sabores más chillones, le hace McCartney, sobre todo el insoportable Lennon.
¿Por qué dices eso?
Porque lo decía él mismo, decía, ojalá yo fuese un músico, que eso también habría que ponerlo entre comillas, menos bocazas y menos histérico. Bueno, pues tal cual se retrató. Y entonces vamos a dejarlos un poco de fondo y vamos a sacar a la superficie el sólido y sabroso bizcocho musical que sostenía unos ingredientes tan presuntamente geniales como indiscutiblemente insustanciales.
¿El bizcocho era George Martin?
Hombre, con lo poco consistentes que eran en realidad los Beatles, se hubiesen disuelto en el revuelto mal del pop británico de comienzos de los 50 sin ese bizcocho. Tú, por ejemplo, dime un tema genial, entre comillas, de los Beatles. Vamos a ver.
Yesterday, por ejemplo.
Pues Yesterday es una bonita melodía de McCartney, como todas las suyas, pero qué pobre suena al principio hasta que entra el cuarteto de cuerdas que, muy a pesar de los Beatles, les puso Don George.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Así que todos los males del pop se curan con un cuarteto de cuerda.
Hombre, eso para empezar, porque francamente una guitarra eléctrica, que es con lo que se formaron McCartney y Lennon, da para bastante poco. Pero la imaginación musical, la imaginación sonora de George Martin era muy superior porque él había comenzado con esto.
¿Empezó con música de Schubert?
Bueno, empezó más bien con la Sinfónica de la BBC dirigida por Adrian Bault, que él contaba cómo fue a dar un concierto público a su escuela y quedó absolutamente fascinado. Decía literalmente, fue absolutamente mágico. Y no es necesario contar con una orquesta sinfónica para hacer rock, que a veces se cuenta, pero conocerla ayuda a darle a un tema, por pop que sea, cualquier color.
¿Qué es esto, Matesan?
Esta es la introducción muy sinfónica también de I'm the Walrus, yo soy la morsa.
Hoy la morsa.
Del año 67. Pero cuando entran ellos, vemos que es la típica melopea sin gracia de los Beatles, en plan moñas, que no tendría, vamos, que tendría menos gracia aún sin los aportes de Martin, que volvió a meterles en cuanto se descuidaron un cuarteto de cuerda.
¿Era instrumentista de cuerda George Martin?
No, Martin, que a diferencia de McCartney y Lennon tenía estudios musicales muy serios, él había estudiado en la Guildhall School de Londres, donde también estudiaría después la gran violonchelista Jacqueline Dupré.
Sí.
Tocaba el piano, que en casa de pequeño tenía piano y se subía a él porque le atraía la música irresistiblemente, y luego lo siguió estudiando en el conservatorio, y un instrumento de timbre tan refinado y sensible como el oboe, y los dos instrumentos, piano y oboe, juntos suenan así.
Thank you.
este es, bueno, entre otros, el motivo de que George Martin, que tenía el gusto y la imaginación sonora que a los Beatles les faltaba o al menos no alcanzaban, les diese en las sesiones de grabación, les daba una brasa clásica importante.
Sí, contaste el miércoles que las tocaba, que les tocaba los temas de Almodóvar para convencerles.
Efectivamente, ya contaba Ramón García Pellegrín cómo había temas que se los explicaba tocándolos así a cuatro voces. Y luego, es que también sus arreglos funcionaban, como se vio en Yesterday, y eso los Beatles, sobre todo McCartney, sí que lo apreciaban. Ante los resultados, no podían negar que la cosa había quedado realmente magnífica en muchas canciones. A tal punto que Mr. Martin llegó a arreglarles una canción, la típica canción monótona de los Beatles, con acompañamiento solo y exclusivo, no ya de un cuarteto de cuerda, sino de dos cuartetos de cuerda. La canción se llamaba Eleanor Rigby. Fíjate en el fondo.
Ahí están tus cuerdas. Mira, 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 mira. All the lonely people,
where do they all come from? ¿Y te suena a algo ese fondo, ese ña, ña, ña?
¿Psicosis?
Efectivamente. Probablemente de ahí nazca una de las obsesiones de George Martin por el cuarteto de cuerda, porque él dijo que, y concretamente para el acompañamiento de esta canción, la música de Bernard Herrmann para la banda sonora de Psicosis de Hitchcock le había influido. Y en el octeto de cuerdas que acompaña a esta canción, igual que en el cuarteto de Yesterday, tocaron músicos de las mejores orquestas londinenses que él conocía personalmente, George Martin, músicos como el violonchelista Derek Simpson, que era el chelista del cuarteto Aeolian, o el viola Stephen Singles, al que vamos a escuchar de solista en una obra del hermano de Haydn.
¿Se dedicaba George Martin a la música clásica cuando conoció a los Beatles?
Pues no, él, a pesar de que tuvo una formación muy clásica, nunca llegó a meterse en ese mundo, porque es que claro, cuando él empezó en los años 50, estaba copando a través de su puesto en la EMI la producción discográfica de la música clásica, el productor Walter Legge, que era el productor musical de María Callas, por ejemplo, o de su propia esposa, la soprano Elizabeth Schwarzkopf. Así que él encontró un hueco en algo que también le gustaba mucho. Cuando empezó en el pequeño sello Parlophone, se dedicó sobre todo a la comedia musical, que era otro de sus amores, especialmente las de Cole Porter. In olden days, a glimpse of talking was looked on as
something shocking. Now, heaven knows, anything goes. ¿Cómo empezaron a trabajar los Beatles y George Martin?
Pues hombre, la verdad es que sería interesante preguntarse cómo deberían haber empezado a trabajar. Les tenía que haber puesto a cantar esto, precisamente. Pero bueno, el caso fue que el famoso agente de los Beatles, Brian Epstein, no encontraba quien quisiese grabar a un grupo tan rematadamente malo, y el ejemplo está en que la Decca, la otra gran casa discográfica junto a la EMI, les había despachado rápidamente con viento fresco. Y claro, Parlophone, que es donde trabajaba Mr. Martin, era un sello modesto pero muy activo y era una posible alternativa.
Así que fue la gente el que los puso en contacto.
Pues sí, y tú fíjate, yo digo fíjate. Esto de que los Beatles eran muy malos, fíjate.
Fíjate.
Porque soy muy malo yo también.
Sí, por supuesto. No
pero es que al propio Martin no le gustaron, así de entrada no le gustaron nada, pero eso sí, le hicieron gracia.
Ajá.
Y pues es que además de malos con avaricia, fueron tontos, malos y tontos.
Ya se ve que le tienes amor a los Beatles, ¿eh?
Pues mira, te voy a decir. La primera sesión de grabación de los Beatles con Martin fue en 1962 y grabaron el tema How Do You Do It. Es una canción que George Martin tenía guardada en cartera porque pensaba que iba a ser un éxito para cualquier grupo pop y se la propuso a los Beatles. Bueno, pero Lennon y McCartney dijeron que no querían grabar esa canción porque tenían que ser sus propias composiciones. Como ellos eran Beethoven y Schubert personificados de nuevo, ¿verdad? Tenían que ser sus canciones. Pero Martin tenía razón. Al final lo grabaron el grupo Jerry and the Pacemakers y él produjo esa grabación de How Do You Do It, y la canción fue un éxito que se pasó tres semanas a la cabeza de las listas en abril de 1963. Veas el resultado. How do you do what you do to me? I wish I knew. Pero véase cómo Martin tenía más razón todavía. Los Beatles tuvieron que apearse del burro y se vinieron a grabar ellos también la canción. Y óigase cómo, aunque no sea para nada del estilo de los Beatles, es mucho mejor, les cuadra a la perfección, ergo George Martin llevaba razón desde el principio.
La verdad es que un tema tan chica yeye, que no me extraña que a los Beatles no les apeteciese grabarlo, ¿no?
Bueno, pues para acabar haciéndolo, más les hubiera valido prestarse desde el principio. De todos modos, yo no estoy nada seguro de que en el fondo los Beatles no fuesen unas chicas yeye venidas a más. Pero en cualquier caso, esa parcela de la música comercial también era conocida a George Martin, que fue productor de grandes chicas yeye como la recientemente fallecida Cilla Black. Y también fue productor de grandes temas como este. Por cierto que con este tema producido por Martin también, los mismos Beatles se vieron desplazados del primer lugar de las listas de éxitos cuando salió.
Pero lo que no se puede negar es que su fama como productor se la debe a los Beatles. Ah,
pues sí, ciertamente, hombre, él tenía carrera con otros grandes cantantes como vemos, pero es que con los Beatles tenía mucho más que hacer, porque por ejemplo con este Goldfinger, con esa música y esa orquestación de John Barry, con Shirley Bassey que tenía esa voz y que cantaba, que daba gloria, ya está todo hecho, no se puede añadir nada. Sin embargo, con los múltiples pestiños de los Beatles, que no era habitual que tuvieran un día tan bueno como el de Yesterday, había mucho más campo para arar, como el interludio lisérgico circense que puso en medio de la aburridísima canción In the Benefit of Mr. Kite, en el que puso a tocar el órgano a John Lennon porque a él se le acababan las manos para tocar.
¿Estás indignado?
Óigaselo ello.
¿Tenía Martin algún tema preferido entre todos los que produjo a los Beatles?
Pues sí, uno en el que se tuvo que emplear todavía más a fondo que en este interludio lisérgico circense.
Interludio lisérgico circense.
Efectivamente, que fue una de las canciones icono de la época psicodélica de los Beatles, Campo de Fresas. Let me take you down, 'cause I'm going
to strawberry. ¿Hicieron algo bien los Beatles alguna vez, según tu criterio?
Hombre, estropearse, eso lo hicieron de vicio.
Amigo.
Pero bueno, hay otro, algunos han conseguido estropear también los temas de los Beatles. Oigas esta versión de Quiero coger tu mano.
Esto es country.
Bueno, pues el chico Chris Colfer canta mucho mejor que todos los Beatles juntos.
¡Vamos!
Pero ahora podemos, vamos a comprobar la magia del productor. Con cantantes mucho peores y músicos de calidad solo relativas, basta cogerle el punto y el tempo al tema para que resucite, oye, y hasta guste. Oh, yeah,
tell you something. Amigo. Este ha sido el postre dedicado a Martin, el quinto Beatle, que ha elaborado de Mate Sanz, el postre del músico. Hasta el próximo día, que será el viernes, en el tiempo clásico, querido Iron Man de la sombra.
Hasta el viernes.
Adiós, Perilla.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.